Hola, soy Vanessa de Coaching to Be y acompaño a mujeres que viven con miedo a decepcionar y que se sienten culpables cuando piensan en sí mismas. Y como a estas mujeres les suele costar poner límites por miedos, por culpas y porque nadie les ha enseñado, por eso he querido grabar este audio con los 10 pasos que yo di para defenderme de la persona más tóxica que he conocido nunca. Mira, durante muchos años yo no supe defenderme cuando los demás traspasaban mis límites, pero especialmente había una persona que me sacaba de mis casillas y con la que no conseguía ni llevarme bien ni hacerme respetar. Una y otra vez volvía a abusar de mí y a tratarme mal, y yo sin saber reaccionar ni pararle los pies. Es alguien de mi familia y sé que la vida me la puso tan cerca para que no pudiera huir, y la única solución fuera descubrir cómo hacer para ganar seguridad en mí misma y conseguir que me respetara. Y eso hice. Ahora todo aquel infierno que viví durante años es agua pasada, y esa persona ya no me pisa, ya no me menosprecia y ya no se ríe de mí. Seguramente haya sido una de las hazañas más difíciles de mi vida, pero tal y como es hoy mi relación con él, me doy por súper satisfecha. De sentirme chiquitita y llorar la mayoría de las veces que estaba con él, he ido pasando, poco a poco, a valorarme, a hacerme respetar y a atreverme a pararle los pies cuando traspasaba mis límites. Ahora me siento igual de digna y de competente que él. Ya no permito que me grite ni me insulte, me atrevo a decirle lo que pienso, defiendo mi punto de vista y tomo mis propias decisiones, aunque a él no le gusten. Y lo mejor de todo es que solo le dedico el tiempo que estoy con él. Es decir, que después de uno de nuestros encuentros ya no me quedo dándole vueltas, pensando en lo que debería haber dicho, ni sintiéndome mal, llena de rabia y de impotencia. Bueno, pues te prometo que para llegar aquí no lo he tenido nada fácil. Que no sabía ser asertiva, que mi autoestima era bajísima, que mi madre me había enseñado a callar y agachar la cabeza cuando alguien abusaba de mí y que ni siquiera tenía el apoyo del resto de personas de mi familia. Vamos, que si yo lo he conseguido, y con una persona tan sumamente difícil como esta, estoy convencida de que cualquiera puede. Por eso, porque sé lo duro que es cuando te pasa esto con alguien y no consigues salir de ahí, y se repiten las mismas situaciones cada día y por más que te esfuerzas no logras que esa relación mejore, te quiero contar cómo lo hice yo y qué puedes hacer tú si te encuentras a una de estas personas que te atacan y te menosprecian a la mínima, que creen tener siempre la razón, que nunca respetan tu punto de vista y que hasta parece que se sienten bien cuando te hacen sentir mal. Si con otras personas te llevas bien, si otras te hacen la vida fácil y no entiendes por qué con esa persona tóxica todo es tan complicado, por qué ve lo negativo en ti, por qué te juzga y te malinterpreta continuamente, por qué desde que aparece por la puerta llega a la defensiva y dispuesta a saltar, te voy a contar cómo hice yo para darle la vuelta a la tortilla. Ojo, una cosa que te quiero decir para que no caigas en el mismo error que caía yo una y otra vez. Esto no va de cómo cambiar al otro, porque las personas no tenemos el poder de cambiar a los demás. Lo único que está en nuestra mano es cambiar nosotros. Ahí está la clave, en que cambies tú, cómo piensas, cómo te sientes y cómo te comportas con esa persona, una o las que sean. Y esto espero que lo hagas por ti, porque cada vez que alguien traspasa tus límites y tú no haces nada, es como decirte a ti misma que tú no importas, que no tienes derecho a que te respeten o que no te lo mereces. Mira, a mí me sirvió mucho pensar que cada vez que permitía que esta persona me tratara mal, era exactamente igual que si yo me estuviera tratando mal. Y es así, porque lo que permito que otros me hagan es como si yo me lo hiciera a mí misma. Y supongo que tú no quieres hacerte daño a ti misma ni tampoco permitir que otros te lo hagan, ¿verdad? Muy bien, pues para eso estás escuchando este audio. Mira, antes de contarte los pasos que yo di, quiero que sepas dos verdades sobre las personas tóxicas y que te queden bien claras y te las tatúes a fuego. La primera verdad, cuando alguien te falta el respeto, la responsabilidad de que eso pase es mutua, es de los dos. Sí, tú también tienes tu parte de responsabilidad. Y ojo, mi intención con esto no es echarte la culpa a ti. Yo tampoco era culpable cuando no sabía hacerme respetar y me dejaba abusar de esa forma por esta persona. Por eso no era culpable, porque no sabía y hacía lo que podía. Pero sí es cierto que a quien se respeta a sí mismo, los demás no pueden faltarle al respeto. Creo que esta es la clave que explica por qué algunos nos hemos encontrado a tantas personas tóxicas en nuestra vida y otros no se han encontrado a casi ninguna. Porque nosotros teníamos ahí un agujero que tapar. Llámalo autoestima, asertividad o como quieras. Y hasta que no lo tapamos, los demás pueden seguir metiendo el pie en él. Pues eso, que en mi caso, cada vez que esta persona metía el pie en mi agujero, yo perdía un poco más la confianza en mí. Y él, como yo ya le había permitido meter el pie ahí otras veces, pues lo seguía haciendo. Esta era mi parte de responsabilidad. Pero por supuesto que la mayor parte de responsabilidad de que alguien traspase tus límites es de la persona que los traspasa. Vamos, que no porque tú tengas un agujero, todo el que te cruces ha de meter el pie en él. Que alguien lo haga es su elección. Libremente, esa persona elige traspasar tus límites o meter el pie en tu agujero, por seguir con la metáfora. ¿Por qué lo hace? Pues ahora viene la segunda verdad que te quiero contar para que entiendas mejor a las personas tóxicas. Atenta. Segunda verdad. La persona tóxica tiene un agujero mucho más grande que el tuyo. Si no, ¿por qué crees que iba a necesitar que otros se sientan mal para sentirse bien? Por supuesto que esa persona también tiene sus inseguridades y sus miedos, y bien grandes, te lo aseguro, y sin necesidad de conocer a tu persona tóxica. Simplemente su manera de gestionar esas inseguridades es diferente. En el caso de mi persona tóxica, como cree que todo el mundo es malo y tiene mucho miedo a que le hagan daño o le dejen mal, piensa que tiene que atacar antes de que le ataquen a él. Es de los que cree que hay que ser fuerte para que no se aprovechen de ti y que si domina y se impone con agresividad, los demás le van a respetar. Y todo esto no ocurre porque se sienta genial consigo mismo. Ocurre porque en el fondo tiene una baja autoestima y mucho miedo a que piensen mal de él o a que no le valoren. Y puedes estar segura de que todas esas personas agresivas e irascibles, que no son respetuosas ni tolerantes, que creen saberlo todo y tener siempre la razón, y que humillan a los demás sin importarles sus sentimientos, en el fondo no se sienten bien consigo mismas. Pero erróneamente creen que meter el pie en los agujeros de los demás les da poder y les hace sentir mejor, porque esa es la forma en la que han aprendido a sobrevivir en un mundo que consideran hostil. Por eso es tan importante que cuando estés con una de estas personas, te repitas a ti misma que eso que hace no es algo personal, que no es por ti, que no va contra ti y que no tiene nada que ver contigo, aunque a veces lo parezca y aunque su mierda te salpique a ti. Que te repitas las veces que haga falta algo como esto no es mío, es tuyo, no tiene nada que ver conmigo, es tu dolor y no voy a seguir permitiendo que lo proyectes en mí. Te lo repito, ¿vale? Porque este mantra es importante y te lo nombraré alguna vez más. Esto no es mío, es tuyo, no tiene nada que ver conmigo, es tu dolor y no voy a seguir permitiendo que lo proyectes en mí. Vale, ahora sí, puestas sobre la mesa estas dos verdades, te voy a contar cómo lo hice yo y qué fue lo que más me sirvió. Aquí van los 10 pasos que para mí fueron fundamentales y definitivos para hacerme respetar y aprender a defenderme con esta persona. El primer paso, identificar y cambiar las creencias que me estaban impidiendo ponerle límites. En mi caso me di cuenta de que eran sobre todo 3, estas 3 que te voy a decir. La primera, yo pensaba que esa persona tenía el poder de hacerme sentir mal. Hasta que entendí que no te hace sentir mal quien quiere, sino quien puede. Y esa persona podía porque yo le daba ese poder. Pero no era que lo tuviera, no había nacido con ese poder, no tenía una fórmula mágica e infalible para hacerme sentir mal. Era yo quien en mi mente y por mis creencias le había dado ese poder. Segunda creencia. Yo pensaba que la culpa de lo que me pasaba era mía. Que como yo era tan insegura, que como yo era tan sensible, que como no sabía responder, que como yo no tenía carácter, que como yo me lo tomaba todo tan a pecho. Vamos, que me echaba la culpa a mí misma de lo que me pasaba. Y no, no era culpa mía. Por muy poca autoestima que tuviera, no era culpa mía. Y tercera creencia. Pensaba que si le ponía límites se enfadaría y dejaría de quererme, porque mi madre me lo había enseñado así. Y eso, sumado a mi enorme inseguridad, hacía que terminara eligiendo el camino que ya conocía, el de callarme y agachar la cabeza. Pensaba que ese era el camino más fácil y no me daba cuenta de que así estaba dañando mi dignidad y perdiendo todo mi valor ante él y ante mí misma. Estas eran las 3 creencias que me limitaban más a mí. Y necesitas preguntarte cuáles son las tuyas, porque las creencias son como frenos que nos impiden avanzar. Y cuando nos las quitamos de encima, cuando nos quitamos esos frenos, Entonces ya sí podemos conectar con nuestra fuerza interior e ir hacia adelante. Segundo paso que yo di, creerme con derecho. Creo que este fue el clic más importante, o por lo menos de los primeros más importantes. Antes, cuando esta persona me ninguneaba o se burlaba de mi opinión, yo pensaba que la que estaba equivocada era yo, por lo tanto, que no tenía derecho a defenderme. Hasta que me di cuenta de que tenía derecho a tener un punto de vista diferente al de otros y que no tenía que justificarme por ello. Que incluso aunque estuviera equivocada, eso no le daba derecho a tratarme así. Que tenía derecho a seguir mi propio criterio y a tomar mis decisiones sin sentirme culpable ni egoísta por ello. Y que tenía derecho a ser tratada con respeto y dignidad y a protestar cuando esto no pasaba. Bueno, pues eso. Creerme con derecho, con todos estos derechos, para mí fue clave. Tercer paso que di, dejar de ser una víctima. Antes, sin darme cuenta, vivía en el papel de víctima. Contaba lo que me pasaba haciendo hincapié en mi mala suerte, en que yo no me merecía que él me tratara así, en que pobrecita de mí, en que fíjate qué malo es y cómo se pone. Y así es como caía en mi propia trampa, porque yo me sentía una víctima. Y resulta que donde hay una víctima, siempre hay un verdugo. Así que para que ese verdugo, que pretendía ejercer control sobre mí y dominarme, desapareciera, la primera que tenía que salir del papel de víctima era yo. La primera que tenía que dejar de pensar que no había nada que yo pudiera hacer era yo. Y así fue. En cuanto lo hice, en cuanto me hice responsable de lo que me pasaba y dejé de lamentarme y de echarle la culpa a él, y vi que era lo que podía hacer yo, el verdugo empezó a cambiar de forma. Cuarto paso, dejar de interpretar todo lo que hacía esa persona como un ataque hacia mí y empezar a verlo como algo suyo. Es lo que te comentaba antes cuando te hablaba de las dos verdades sobre las personas tóxicas. La importancia de recordarte y repetirte a ti misma que lo que hace esa persona es suyo, es su dolor y no tiene nada que ver contigo. Ya sabes, el mantra. Esto no es mío, es tuyo, no tiene nada que ver conmigo. Es tu dolor y no voy a seguir permitiendo que lo proyectes en mí. Este fue un mantra estupendo que a mí me sirvió una barbaridad. Quinto paso, aparentar que me sentía segura. Sí, resulta que por algo que nos contaron cuando me formé en programación neurolingüística hace un montón de años y que quise probar, empecé a aparentar que me sentía segura delante de esta persona mucho antes de sentirlo realmente. Hacer como que yo estaba tranquila y relajada y como que él era cualquier otra persona de las que no me desestabilizaban y con las que podía dar mi opinión o decir lo que fuera libremente. Y los resultados fueron sorprendentes. No importaba que en el fondo no me sintiera segura. El truco consistía en ser capaz de aparentarlo. Y así, poco a poco, como los resultados iban siendo cada vez mejores y yo iba ganando más seguridad en mí, cada vez necesitaba aparentar menos porque ya era más capaz de sentirlo de verdad. Sexto paso, desapegarme de lo que esa persona pensara de mí. Buf, otro de los puntos clave. Porque estando tan pendiente de lo que él pensara de mí como yo lo estaba siempre, yo era su esclava. Esclava de convencerle, esclava de que me aceptara, esclava de que me aprobara, esclava de que le pareciera bien lo que yo hacía, esclava de conseguir gustarle, esclava de no tener otra discusión con él, porque claro, si la tenía, yo acababa pensando que la culpa era mía. Bueno, esclava de muchas cosas. Y cuando asumí que él nunca me iba a querer tal y como soy, para empezar porque nunca se había molestado en conocerme de verdad y siempre me había exigido ser como él consideraba que debía ser, me liberé de todas esas esclavitudes y dejé de sentirme una esclava. Empecé a sentirme libre. Séptimo paso, desapegarme de lo que yo pensaba de él. Claro, si cuando hablaba con él yo ya iba pensando que él era un tal o un cual, o que siempre me faltaba el respeto, o que era imposible tener una conversación tranquila con él, pues era muy difícil que pudiera relacionarme con él desde la calma con la que lo hacía con cualquier otra persona. Así que empecé a hacer el esfuerzo de ver lo que había debajo de su máscara y de mirarle a través de su dolor, de comprenderle y aceptar que fuera así, que ya bastante tiene para él. Incluso fui capaz de empezar a pensar en él con un poquito de compasión. Y te aseguro que el efecto de esto fue mágico. Octavo paso, valorarme, hablarme bien y dejar de exigirme. Claro, los demás son un espejo de nosotros mismos. Y esta persona me valoraba exactamente lo mismo que me valoraba yo, es decir, una mierda. Por eso fue tan importante que yo empezara a darme valor, a reconocerme cada pequeño paso y a ser compasiva cuando volvía a caer en sus trampas. Porque claro que muchas veces volvía a caer en lo mismo de siempre, en hacerme pequeña, en callarme, en ser complaciente, en echarme a llorar. Pero aprendí a caerme y a volverme a levantar. Y entendí que no iba a ser suficiente con que le parara los pies una vez, que tendría que seguir haciéndolo una y otra vez hasta que las cosas fueran cambiando y yo recuperara mi lugar y mi dignidad. Y no ocurrió de un día para otro, pero te aseguro que desde que yo empecé a verme, que ya ponía límites, empecé a sentirme mucho mejor. Aunque él todavía siguiera haciendo lo mismo, aunque yo todavía cayera de vez en cuando, aunque a veces pensara que iba a ser imposible llegar a estar tranquila un día con él, seguía adelante mirando lo que sí funcionaba en vez de lo que no. Y darme cuenta de cada pequeño avance y felicitarme por ello me daba la fuerza que necesitaba para seguir perseverando. La fuerza que necesité para seguir perseverando hasta que lo conseguí. Noveno paso. Quitarme mi traje de adivino. Con esta persona eso era imposible. Era imposible entender por qué se había puesto así cuando le dije tal cosa, o saber qué estaría pensando, o cómo iba a reaccionar a algo, o saber lo que me iba a decir cuando le dijera esto. Todo eso era imposible. Al principio yo intentaba adivinar sus pensamientos y sus respuestas, para así tener control sobre lo que iba a pasar. En plan, si le digo esto, seguro que no se enfada. O si se lo digo así, de esta forma, seguro que no se enfada. O mira, voy a hacer esto porque seguro que le gusta. Pero no, estas formas de controlar y de querer adivinar no funcionaban, nada de eso funcionaba. Primero porque alguien así es como un campo de minas que nunca sabes dónde va a explotar una. Porque con este tipo de personas da igual lo que tú hagas. Que si quieren enfadarse, se van a enfadar. Vamos, que es imposible controlar algo con alguien así. Pero en segundo lugar, y sobre todo, nada de esto funcionaba porque cuando yo lo hacía, tenía mi atención y mi energía puestas en él, en vez de tenerlas puestas en mí, que es lo que sí funciona. Y el décimo paso, soltar la guerra. Y esto incluyó muchas cosas. Dejé de querer convencerle de que yo tenía la razón o de que lo estaba haciendo bien o de que no era justo que me tratara así. Dejé de caer en sus provocaciones. Dejé de entrar en la discusión aunque me muriera de ganas porque estaba ardiendo por dentro. Dejé de querer que cambiara y que me respetara o que me escuchara o que me entendiera. Porque me di cuenta de que no dependía de mí que él cambiara y que si algún día lo hacía, eso solo dependía de él. Y fue muy liberador soltar este peso y comprender que yo no necesitaba que él cambiara para llegar a sentirme en paz. Que mi paz dependía de mí y de mi propio cambio. Que en realidad ese cambio estaba siendo mucho más grande que lo que simplemente se refería a mi relación con él. Sí, el cambio que hice gracias a él afectó para bien a todas mis relaciones. Porque desde luego que él era la relación más difícil y conflictiva que yo tenía. Pero vamos, que en realidad había muchas otras relaciones, de amigos, de parejas, de familia, en las que yo no me daba valor, ni pensaba en mis necesidades, ni sabía decir las cosas, ni poner límites. Y todo ese cambio tan profundo que yo hice y que tanto me ha servido en los años posteriores, empezó gracias a esta persona de la que te hablo, que ha sido mi gran maestro. Sí, la persona que más difícil me lo ha puesto y la que más ha traspasado mis límites, también ha sido uno de mis grandes maestros. Sin él no habría llegado a conocerme, a superarme, a valorarme y a respetarme como lo hago a día de hoy. Porque para mí, un maestro es alguien que te ayuda a crecer y a ser mejor persona, aunque no todos los maestros lo hagan desde el amor y algunos lo hagan desde el miedo. Y esta persona de la que te hablo me ayudó a crecer enormemente, aunque no fuera un camino de rosas. Muy bien, esto es lo que me funciona a mí. Ahora adáptalo a ti y a la persona en la que estés pensando y ponlo en práctica. Poco a poco irás viendo qué es lo que te funciona mejor de todo lo que yo te he contado. Y no te olvides nunca de ese pensamiento semilla, porque te ayudará a bajar a la realidad cuando esa persona vuelva a tratarte mal. Ya sabes, esto no es mío, es suyo. Vaya, que lo que hace esa persona es suyo. Es producto de su dolor, de su malestar y de sus mierdas no gestionadas. No es algo personal y no tiene nada que ver contigo, aunque sí es tu responsabilidad cuidarte y protegerte de ello. Ten paciencia y piensa que nada de lo que hagas tendrá un efecto inmediato. Vamos, que esto no funciona de un día para otro, pero te aseguro que funciona si perseveras y mantienes el foco puesto en esta dirección que te he ido marcando. Dímelo a mí, que a día de hoy tengo con esta persona una relación bastante buena, por no decirte buena. No te voy a decir que sea perfecta y maravillosa, porque sé que en cualquier momento me la puede volver a liar y que no puedo bajar la guardia. Pero eso ya pasa de Pascuas a Ramos. Ni siquiera me acuerdo de cuándo fue la última vez que pasó. Nada que ver con cuando pasaba todos los días y a mí me llevaba por la calle de la amargura. Además, ahora que estás en mi newsletter, como este es un tema que me gusta mucho y que trabajo constantemente con las mujeres a las que acompaño en los procesos individuales, de vez en cuando te iré enviando reflexiones y herramientas prácticas para que sigas aprendiendo a marcar tus límites y a cuidarte, sin encogerte y sin sentirte culpable. Nada más. Un abrazo muy grande para ti.